La semana pasada que hemos estado viendo Génesis, vimos hasta el capítulo 31, hemos visto que Labán era el suegro de Jacob, ¿recuerda? Labán sale a perseguir a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob le había hecho una triquiñuela, ¿no? Había engañado a su suegro con el asunto de las con el asunto de las ovejas pintadas y no pintadas y todo el tema este que vimos la semana pasada. Y Labán había salido a perseguir a Jacob por este asunto y llegaron a este lugar que al final le pusieron el nombre de Galaad, creo. ¿Galaad era el nombre? Galaad creo que es el nombre que le puso al lugar donde ellos llegaron. Porque en ese lugar ellos como que hicieron un acuerdo, ¿no? Tú te vas por acá, yo me voy por allá, cada uno por su lado. ¿Me encontraste ahí?
Galaad,
ya, está bien. Y bueno, hasta ahí habíamos llegado. Ahora, recuerden que Jacob había tenido ya una experiencia, una visión con Dios anteriormente. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Jacob? Cuando tuvo una visión, un sueño.
¿Cuándo
peleó? Todavía no peleaba, todavía no hemos llegado a la pelea. Cuando vio la escalera. No, él no peleó todavía, recién va a pelear ahora con el ángel. Él vio una escalera que unía el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban, ¿no? Y Dios le había hablado a Jacob, ¿ya? El problema era que Jacob todavía no había entendido que Dios tiene todo bajo control. ¿Qué otra cosa había sucedido en la vida de Jacob así sobrenatural? Que Labán lo estaba persiguiendo realmente para sacarle la mugre, para matarlo, pero... Y Labán venía a matar a Jacob. ¿Y qué cosa hace Dios? Dios se le revela en sueños a quién, a Labán, y le dice, no mates a Jacob, no lo toques, no te excedas con Jacob, ¿no? Y Dios le dice a Jacob que él le ha hablado a Labán para que no. Entonces, de alguna u otra forma, Jacob debía haber entendido, como muchos de nosotros que todavía no nos entra en la cabeza y no entendemos, que Dios tiene todo bajo control. ¿Okay? Él lo sabe, lo conoce todo, él tiene absolutamente el control de todas las situaciones. A él no se le escapó, ¡ay! ¡Se me escapó! ¡Ay! ¡Esto no tenía planeado! No. Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Sin embargo, así como nosotros, Jacob no tenía una relación personal con Dios. Él conocía al Dios de sus padres. Era el Dios de sus padres, no era su Dios. ¿Correcto? Sin embargo, Dios le había dado señal tras señal. Dios estaba tratando con Jacob. Dios trata con cada uno de nosotros en forma personal. Él siempre va a estar detrás tuyo, preocupado de que entiendas de que Él quiere relacionarse contigo. ¿Ok? No solamente el hecho de ser cristiano. Vamos a ver qué tenemos hoy día. Jacob siguió su camino, versículo 1 del capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Campamento o doble campamento, ¿no? Un campamento doble, ¿ya? Ahora, Jacob estaba yendo a la tierra de sus padres. En el camino, los ángeles se le presentaron. No fueron pocos ángeles los que vio Jacob. Porque si Jacob le pone el nombre de Mahanaim, él está hablando de dos campamentos, de dos ejércitos. Él está hablando de su campamento, con toda su gente, de un campamento de un ejército de ángeles. O sea, lo que él ve es un ejército de ángeles, un montón de ángeles. Ahora, muchos de ustedes, muchos de nosotros, siempre tenemos la tendencia de pedir señales. Eso no va con el ejército de ángeles, sino que una casualidad, ¿no? O sea, Dios hace las cosas así. O sea, tenemos la tendencia de pedir señales. Señor, dame una... Si yo no veo algo sobrenatural, no voy a entender a Dios. No, o estamos buscando señales también, ¿no? Queremos que nos pase algo así. que se te aparezca pues el ángel Gabriel un día en la pie de tu cama, ¿no? De repente aparece el ángel Gabriel así, hola Ruti, es un mensaje de Dios para ti. Entonces ahí recién Ruti va a agarrar y dice, ¡uh! El día que empezó a cantar, ¡oh! ¡Levantamos las manos! ¿No? Porque a veces queremos llegar a ese tipo de experiencia. Es natural en nosotros. Eso sucede cuando nuestra relación con Dios es una relación teórica solamente y poco práctica. Creo lo que le pasaba a Jacob. Después de haber tenido esta experiencia, Jacob, es una segunda experiencia sobrenatural de ver ángeles. Ya Jacob debía estar pues así, ¡fum! Recontra espiritualón, pues, ¿no? Como muchos de nosotros. Lo que él ve es realmente espectacular. Jacob se encuentra cara a cara con los ángeles de Dios. Y aquí quiero detenerme un segundo nada más. Y voy a repetir lo que dice mi pastor con respecto a lo que dice la Biblia con respecto a ángeles y demonios. La Biblia habla en relación de 20 a 1 de ángeles más que de demonios. O sea, más se menciona en la Biblia ángeles que demonios. Sin embargo, en la iglesia el día de hoy, más énfasis le hace a los demonios. De la guerra espiritual, de las peleas y las batallas que tenemos que hacer y luchar contra los demonios. Las realidades espirituales son, como dije, realidades. Existen los demonios, pero también existen ángeles. Pero la proporción de ángeles con respecto a demonios, o sea, no, ahora no estoy hablando de lo que menciona la Biblia, sino la relación que hay entre cantidad de ángeles y cantidad de demonios es de 3 a 1. O sea, por cada 2 ángeles hay un demonio. O sea, los ángeles son más, definitivamente. Solamente hay un tercio de seres espirituales que son demonios. Por lo tanto, no debemos tenerle cuidado a eso. Debemos saber que hay más ángeles alrededor nuestro. Los ángeles, para que ustedes sepan y lo tengan bien claro, son seres superiores a nosotros, ¿ok? Los ángeles no son inferiores a nosotros, como muchos predicadores dicen, ¿no? Hay predicadores que dicen que los ángeles son los esclavos y que ordenarle al ángel Miguel que vaya en batalla por los... No, el ángel Miguel ni caso te va a hacer. El ángel Miguel le hace caso a Dios. El ángel Gabriel le hace caso a Dios. El ángel Gabriel no te va a hacer caso a ti porque nosotros somos inferiores a ellos. Y eso está en el Salmo 82. Si quieren buscarlo o apuntarlo, Salmos 82. 8.2. Ah, el Salmo 8 es, no sé, puse un 2, entonces de más. A ver, busquen el Salmo 8. ¿Dónde está mi Biblia? No está acá, pero puedo haberme equivocado como siempre a la hora de apuntar, pero busquen el Salmo. Hola, son las 8, perdón, me equivoqué. Yo estaba probando a Víctor si realmente estaba leyendo su Biblia. Ya, Salmo 8, versículos del 3 al 5, ¿ya? Salmo 8. Entonces lo voy a borrar acá. Eso es lo bueno de tener esto, pues, ¿no? No borro así nomás. Ya, a ver, ¿quién lo tiene? El versículo 3, 4 y 5. ¿Quién lo puede leer? ¿Pedro?
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿para que lo visites? Te has hecho poco menor que los ángeles.
Hasta ahí nomás. Este pasaje es bien loco porque miren, ¿eh? Está mencionando la grandeza de Dios, ¿ok? Y miren qué tan grande es Dios. Imagínense el tamañazo, o sea, obviamente esto es una figura, ¿no? Porque Dios no es físico, es espíritu, pero imagínense el concepto que tenía el salmista cuando se refería a Dios y decía: cuando veo tus cielos, o sea, si ustedes salen más tardecito al parque y se dan un tiempito, miren el cielo, bueno, ahora nada, porque acá está todo tapado, pero cuando algún día puedan ver el cielo, realmente es tapado, y van a ver las estrellas, ¿han visto alguna vez así? Así realmente clarito lo han visto, o sea, es espectacular, realmente espectacular. Se contemplen el cielo, el firmamento así, y se acuerdan de sus clases de ¿dónde estudian eso? ¿En geografía? ¿Geografía? ¿No? El tamaño del universo y todo. El salmista R dice: cuando veo tus cielos, ¿obra de qué dice? Tus dedos, o sea, imagínate todo eso, entre los dedos de Dios. O sea, alucinen el tamañazo de Dios, ¿no? Entonces, imagínense cómo será todo el resto, si el universo está en sus dedos. Y de ahí, imagínense, el universo en sus dedos, imagínense el tamaño del hombre. Nada que ver, ¿verdad? Y también dice, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué cosa somos nosotros para que Dios se preocupe por nosotros? Sin embargo, sabemos que Dios se preocupó por nosotros y se hizo hombre. Muy bien, sigamos adelante porque ese no es el tema, me voy. Dice, le has hecho, está hablando del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles. O sea, el hombre es un poco menor que los ángeles. En cuanto, si podemos decir de alguna manera, rango, puede ser la palabra. ¿Ok? Los ángeles están sujetos a Dios y a su palabra. Los ángeles no nos pueden revelar nuevas verdades. Como dice Gálatas 1:8, y ahí si no me he equivocado, que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces los ángeles no pueden venir con sus alas.
Aquí tengo una nueva revelación para ti, va. Dice, no, los ángeles no pueden venir con una nueva verdad.
¿Ya? Como dicen los mormones. Ahora, según Salmo que hemos visto, y si leemos Hebreos 1:14, vamos a darnos cuenta que los ángeles están al servicio de nosotros. ¿Pero en qué sentido? No porque nosotros le digamos a los ángeles, uy, me olvidé la toalla, ¿verdad? Me estaba bañando. Miguel, préstame la toalla, por favor. Sí, se ríe. Pero cuando yo vine con el chi, éramos tan inocentes nosotros. Ahí está Poliano, ¿está? ¡Ah! ¡Ah! No puedo, Poliano.
Es un ángel.
Es un ángel. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! La palabra de Dios destroza todo. Bueno, nosotros éramos tan inocentes en nuestra relación con Dios, en nuestra búsqueda de Dios, que cuando nosotros leímos Hebreos 1:14, ¿qué dice Hebreos 1:14? ¿Alguien lo ha buscado? Háganlo.
Nosotros no somos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Entonces dice que los ángeles son enviados para el servicio de los herederos de la salvación, para nosotros. Entonces nosotros literalmente creíamos en ese entonces que los ángeles eran como nuestros esclavos. Y realmente lo creíamos. Tanto así que eso que les he dicho ahorita de que está en la toalla porque se me ha olvidado, a mí siempre creía que el ángel iba a traer la toalla. Se quedaban en la ducha con un montón de frío porque el ángel nunca venía con la toalla, ¿no? Los ángeles tienen misiones muy específicas. Brindan protección, pelean batallas espirituales, como en el libro de Daniel, llevan mensajes, como el caso de María, ¿no? María estaba ahí y de repente se le aparece el ángel, ¿no? Oh, bendita eres entre todas las mujeres, no sé qué, le manda el mensaje de la salvación, ¿no? Ejecutan órdenes específicas por parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios destruye a su amigo Gomorra? O sea, los ángeles fueron a cumplir misiones específicas. Dan consuelo cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión. Él estaba orando al Padre y fue tal la tensión que dice la Biblia que sudaba sangre. Inmediatamente después vinieron ángeles a consolarlo. Los ángeles dan consuelo también. ¿Ok? Pero sin embargo, no son divinidades a las cuales hay que adorar. ¿Ya se acuerdan cuando a Abraham se le presentaron, ¿no? Y Abraham se tiró al suelo y dijeron: párate, porque no adores. Cuando en el Apocalipsis Juan también está delante del ángel del Señor, el ángel le dice, párate, yo soy consiervo tuyo, no tienes que adorar. Los ángeles no reciben ningún tipo de adoración. Actualmente hay una corriente muy fuerte de angeliología, o no sé cómo se llama eso, tiene un nombre especial. Y creo que hoy día, ahí en el primer piso, el hotel donde se reúne Gracia, justamente hubo una exposición de ángeles, ¿no? De estatuas de ángeles, pagamos ahí. Y la gente cree eso, dicen. Esta corriente dice que tú puedes tener contacto con tu ángel guía. Y cada uno de nosotros tiene un ángel guía. Y que tú puedes contactar con él, ¿no? Y te venden unas velas especiales, ¿no? Este es para que te contactes con el ángel Rafael. Este con el ángel Mixiplín. Este con... O sea, toda una serie... ¿Saben quién es Mixiplín? Es el marcianito de... ¿De dónde? Si los picapieros no hacen azul. No, Mixiplín es otro marcianito de otra vez. Bueno, ya. Y crean toda una doctrina acerca de la angeliología. Dicen que tienes que ponerte en una posición determinada, con un ángulo tal, ¿no? Para que el ángel venga y tengas contacto con él, y él te va a guiar a tu, por la vida y qué sé yo. Todas estas doctrinas son doctrinas de demonios que no tienen ningún sustento. Bueno, regresando a nuestro tema. Jacob está andando, huyendo de Labán, pero está yendo, ya no huía de Labán, ya había terminado de ir. Ahora estaba yendo hacia la tierra que Dios le había dicho que vaya, pero con gran problema. Adivinen quién estaba en la ruta. Su querido y amado hermanito Esaú, al cual él había traicionado, le había robado la primogenitura y lo había engañado. Muy bien. En medio del camino, él se encuentra con estos ángeles, con este montón de ángeles, ¿correcto? Ahora, ya después, como les dije antes, después de una experiencia de este tipo, yo les aseguro que cualquiera de nosotros estaría tirado en el suelo, adorando a Dios, porque aquí una experiencia sobrenatural, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con Jacob. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vaca, asnos, ovejas, y siervas, y siervos, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué pasaba con Jacob? ¿Qué estaba sucediendo con Jacob? ¡Se moría de miedo! ¡Estaba que se moría de miedo! Porque se iba a encontrar con su hermano, y su hermano, yo les aseguro que estaba, que lo quería matar. Definitivamente, si le había robado la bendición, le había robado todo. Sin embargo, Jacob, después de la experiencia que tuvo anteriormente, las variadas experiencias que tuvo con respecto a Dios, ¿en quién o en qué estaba confiando? Según lo que hemos leído, ¿en qué? ¿En sus posesiones? En otras palabras, lo que él estaba diciendo: mira, ándale a mi hermano y dile, mira, yo tengo billete. ¿Cómo es? Y en eso estaba confiando Jacob. Él no estaba confiando en Dios. Él estaba confiando ¿en quién? En su esfuerzo, en sus posesiones, en lo que él había conseguido cuando fue empleado, por decirlo de alguna forma, de su suegro. Mira, hermanito, acá tengo harto billete. Vamos a arreglar la situación. Sin embargo, vamos a ver que la estrategia no le va a funcionar muy bien. Para que entendamos una cosa, nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Entendámoslo de una vez. El cristianismo no es a mi manera, ni es a la manera como me han enseñado. Es a la manera de Dios. Y si no es a su manera, entonces mejor tírate al mundo. Porque si no, estás perdiendo el tiempo. Y está sufriendo tratando de ser cristiano cuando no vas a poder ser cristiano. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa ahora. Y los mensajeros volvieron a Jacob. Los mensajeros fueron así con todo el invitón, ¿no? Vamos a comenzar a viajar. Y se regresaron y le dijeron: vinimos a tu hermano Esaú y no sabes la última. Y dice: y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Esta no era una recepción así, ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Bienvenido! No. Estos patas eran 400 salvajes que venían a matar a Jacob. Venían dispuestos a todo. La estrategia no le funcionó. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob? ¿Qué dice? Dice, entonces Jacob, ¿qué tuvo? Gran temor. ¿Y qué más? ¿Por qué tuvo temor y se angustió? Si había tenido realmente una experiencia con Dios. ¿Por qué se angustia? ¿Por qué tiene temor? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Alguna vez te han sentido angustiados con temor? ¿Realmente? Yo una vez sí. Realmente. Un viaje que hice a Paracas. Un día, bueno, yo soy así medio loco, ustedes ya saben. Le dije a mi amigo Hernán, un día estábamos en una de las playas, pues ahí hay miles de playas, ¿no? Y decidimos, bueno, mi amigo Hernán es más loco que yo, ya se imaginan. Me dice, vamos a cruzar a estas rocas de allá, pero para cruzar a las rocas de allá teníamos que pasar por un acantilado. ¿Sabes lo que es un acantilado? Es un precipicio que daba al mar donde reventaban las olas. Y el acantilado, no les exagero, era no más ancho que el pie, así. Entonces tú tenías que caminar así. Y llegabas al otro lado y ahí había otro sitio que era espectacular, ¿no? Entonces él, como él es recontra super más loco que yo, él iba y venía. Iba y me dice, ¡ay, Sergio! Y yo, ya, pues yo no me quedo atrás, yo también soy aventurero, ¿no? Entonces agarro y empiezo a caminar así, ah, me subo, y las olas. Y veo, primero ustedes saben, las olas chiquititas, ¿no? Al borde, ¿no? Conforme vas avanzando, el mar es más picado, ¿no? La cosa es que llegó un momento en que simplemente seguía avanzando y me entró un pánico. No podía moverme, tío, de verdad, no podía moverme. Yo, y no se salía, quería moverme, no podía. Dije, ok, Sergio, calma. Para el otro lado. Empecé a sudar. Y mi amigo no estaba al otro lado, él estaba al principio, se supone que él venía atrás mío. Y el mar, reventaba yo. Mi hermana me dice, ¿qué te pasa? ¡Papá! ¿Qué iba a hacer? No podía hacer nada. Estaba totalmente paralizado del pánico. Angustia total. Nunca he sentido tanto miedo como sentí en ese momento. Entonces, la palabra en hebreo para esto es justamente eso, ese pánico, el cual no puede moverte, está petrificado, y era parte del cerro, simplemente. Ahí, pegado, bien pegado. Al final él agarró y me jaló, o sea, me agarró, como él estaba más allá, me jaló así, y me arrancó literalmente, y yo me salí así, todo duro, parecía una piedra, yo, hasta que me llevó a la orilla, y yo, ni más. Y me quedé así, imagínense. Bueno, la cosa es que este pata estaba así, literalmente en pánico. ¿Y saben por qué? Nunca me dieron a la respuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea por qué? Porque no confiaba en Dios. Porque no conocía a Dios. Él no conocía a Dios. Había tenido experiencias sobrenaturales, Dios le había hablado, Dios le había mostrado cómo lo cuidaba, y el pata simplemente no conocía a Dios. Claro, todos los días se les muestra a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. Dios es más real de lo que nosotros queremos aceptar. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar a Dios. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa y cómo es que funciona todo esto. ¿Ya? Muchos cristianos vivimos engañados, creyendo que conocemos a Dios y que somos cristianos. Versículo 9. Tratando de convencer a Dios, esta parte le puse el título así, tratando de convencer a Dios y siguiendo haciendo las cosas a mi manera. Y dijo Jacob, mira, ¿qué cosa hace Jacob en medio del pánico? Oró. ¿Pero cómo ora? ¡Dios mío! ¿Así? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. O sea, todavía nada, estaba en cero el pata. O sea, no le entraba, pues. ¿No? Jehová que me dijiste, porque él sabía la promesa, ¿no? Ayer estábamos predicando en el parque y se acercó un chico que ustedes conocen, pero no importa quién es, y cuando estaba compartiendo fe con unas chicas ahí del Evangelio, el chico este, no, yo sé, 2 Corintios 5 y 17, porque está en Cristo nueva tierra, yo sé la Biblia, y el pata sabía mucho versículo de la Biblia, ¿no? Entonces igualito, ¿no? Jehová me dijiste, tú me dijiste, yo sé, mira, acá en el versículo 4, versículo 5, yo soy todo fe. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. O sea, convenido que se me pasa, ¿no? O sea, tú me dijiste que yo regrese, tú me has dicho que yo regrese, se me despertó. Tú me has dicho que yo regrese, ¿no? Y tú me harás bien, tú has dicho que me vas a hacer bien, ¿no? Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. y tú has dicho, tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su mano esa. O sea, el pata ahora, pero también, o sea, vamos a darle una manita a Dios, ¿no? Sí, o sea, por si acaso, ¿no? O sea, no hace que la oración pues no sea un defecto, ¿no? Y durmió allí aquella noche, versículo 14, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 20 años, y entonces, o sea, la tica. Y los entregó a sus siervos cada manada por sí y dijo a sus siervos, vayan delante de mí y pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces le dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a eso la haréis a Esaú cuando la llevaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, o sea, Jacob ya se estaba, o sea, se estaba tirando al piso, como diciendo, perdóname. ¿Dónde estoy? Ya. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás le seré, o sea, todavía, o sea, de repente, tal vez, quizás, ¿no?, le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob, o sea, si iba a hacer lo que hizo para Teodoro, o sea, para que Dios te acomodara, ¿a qué? A sus planes, ¿no? Así somos nosotros también. Nosotros oramos, pero queremos que Dios se acomode a nuestros planes, a nuestros planes. Señor, mira, ¿sabes qué? Mira, yo estoy estudiando, estoy esforzando. Mira, señora, tú has dicho que yo me esfuerce, ¿ok? Y si yo estudio, ingreso, ¿ah? Mira, me aseguras el ingreso, señora, porque tú me has dicho, y, ¿no? Y queremos condicionar a Dios, ¿no? Hacerlo a nuestra mano. O sea, que él nos haga el favorcito, ¿no? Mira, señor, por si acaso, mira, ¿cómo estoy chambeando, señora? Prospérame, ¿eh? Que acá la vida, por favor, para yo poder animar un poquito más, ¿no? O sea, como que jugamos un poco a que Dios se acomode a nuestras cosas, ¿no? ¿Qué si Dios no le da? Sí, a Dios, tú sacándote la mugre, ¿no? Ah, no digo que mañana, nadie, eso no falta la cadena, no. O sea, igual tienen que seguir estudiando, seguir trabajando. Y Hugo, caramba, dijo, yo ya se me había librado, ¿no? Sin embargo, la oración de Jacob era una oración convenida, una oración que buscaba su propia satisfacción, o sea, el evitar que Saúl lo mate, porque él sabía que había hecho mal, ¿no? Bendidos. Y no solamente eso, sino la gente asegura, ¿no? Dice la Biblia que ya estaba durmiendo, ¿no? A ver. Claro, versículo 21, ¿no? Ya estaba durmiendo. Y el versículo 22, y se levantó aquella noche. O sea, él se fue a dormir, no le había mandado a toda la comitiva adelante, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro camiones de cosas adelante iban, ¿no? Entonces, él estaba ya confiado en eso y se fue a dormir, ¿no? No, dice, y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas, o sea, tomó a sus problemas, porque era un problema para él, ¿no es cierto? Y sus 11 hijos, porque todavía José no había nacido, y pasó el vado de Jaboc, o sea, cruzó un lugar ahí a otro lado, los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. O sea, se aseguró, dijo, muy bien. Mire, él ha orado, según él, ¿no? Ha clamado a Dios. Se supone que Dios, mira, responde a su oración. Sin embargo, él no confiaba en Dios, no conocía a Dios, ¿ok? Se quiso asegurar, mandó las comitivas, y no seguro de que Dios iba a apoyar su obra, ¿no? Que era su obra, agarra y dice, mejor me aseguro y hago que mi familia vaya a otro lado del río. O sea, encima de eso, ¿no? O sea, bien asegurado el pata, ¿no? Un varón de Dios, realmente, ¿no? Versículo 24, dice el versículo, este es el centro o el corazón del tema, donde queremos llegar. Así se quedó Jacob, ¿cómo se quedó? Solo. y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. O sea, digamos que, él estaba así y simplemente la pierna ¡pum! Se le murió, ¿no? Yo así en nada. Porque literalmente es eso, ¿ya? Y el varón, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿No? Se quedó chucherito, ¿no? ¿No? Es importante esto, quiero que presten atención, ¿ya? Porque muchos de ustedes pueden leer este pasaje y simplemente no encontramos nada, ¿ya? Y hay muchos que usan este pasaje para hablar acerca de lucha por tu bendición, lucha, cuando mira cómo Jacob consiguió la bendición. Pero eso no es lo que enseña ese pasaje. Vamos a descubrir qué es lo que enseña ese pasaje realmente. En primer lugar, Jacob se quedó solo. Primera enseñanza. Tienes que acercarte a Dios cuando estés solo. En secreto, como dice la canción, en secreto, solo. ¿Ok? Aquí, como he dicho, es fácil. Todos estamos aquí en mancha, ¿no? Vamos a orar, por favor, aleluya, oramos todos, ¿no? Ayer, cuando estaban los gringos, aleluya, predicar el evangelio, ahora tú con tu vida salías adelante, es una fenomenal, ¿no? O sea, era campeón, ¿no? ¡Folletos! ¡Quiero folletos! Le decía, dame folletos, quiero repartir, por ahí corrían con los folletos. Era impresionante realmente, claro, esas manchas, pues, ¿no? Si decíamos por orar, te aseguro que todos oraban. ¡Oh, Señor! Me a ver, solo. Fuera solo, tú. Está en el parque ahí ahora. ¿No? Predica de tu amigo ahí en el parque a sola.
Oye, Jesús te ama.
¿Eh? Ni te atreves. Nada. ¿No es cierto? ¿Quiénes son cristianos en este salón? No, ¿no? Sí. Vaya, pero no me bajo la mano, le dije. Roche, ¿no? Claro, porque ahí no es cristiano, a mí me dijeron el turno, entonces, ¿qué roche? A lo mejor pasó peor la cara, ¿no? Tranquilo. Tranqui, tranqui, no pasa nada. Estaba solo. Y dice que luchó, o sea, Jacob estaba vulnerable en ese momento, ¿ok? Estaba al borde del colapso, literalmente. Ahora, es importante, es interesante esto. Dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta la madrugada. Importante detalle. Jacob tenía algo muy importante que hacer el día siguiente. ¿Qué cosa tenía que hacer que era muy importante? Encontrarse con Esaú. O sea, él tenía que tener sus sentidos bien claritos, ¿ok? Bien descansado, bien relajado, ¿no? O sea, nadie va a ir a dar el examen de admisión o de la universidad o va a dar un examen en el colegio, se ha jugado pues un partido de fútbol en la tarde, en la noche un partido de básquet de 3 horas, después se va a un tono y se la pasa en vigilia y al día siguiente va a dar el examen, ¿no? Pues llega el examen, ¡pau! Te caes encima del examen y no haces nada. O sea, lo que tratas de hacer, lo que la gente normal, digo, ¿no? O sea, digo la gente normal, ¿no? Es tratar de estar tranquilo, pues, ¿no? O sea, en lo posible, relajarse ese día, no ya olvidarse, no estar fresh, no, si puedes acostarte temprano, lo haces, y al día siguiente, así como quien se va a la playa, te vas a dar tu examen y ir a la universidad. O sea, esa es la idea, ¿no? Pero, claro, no estás contando los muñecos a mí. El examen es a las 6, te levantas a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 4, a las 4, cada hora te levantas. Como Javier, así. Bueno, el rollo es el siguiente. El hombre estuvo toda la noche peleando con este hombre, con este pata, con este varón, que dice la Biblia. Este varón era Dios, ¿no? Y el varón era el que luchaba con él. No era él que luchaba con él, era el varón. Dios era el que estaba luchando con él. Era Dios el que lo tenía. ¡Despierta! ¡No te duermas! Así lo tenía, así lo tenía, porque Dios sabía que el día siguiente había algo muy importante que hacer, enfrentarse a sus hermanos, salir corriendo, no sé, algo, tenía que estar fresco. Pero Dios simplemente, ¿qué cosa hace con él? Lo aturde, le quita todas las posibilidades de confiar en sí mismo, todas las posibilidades de poder agarrar y decir, ¿qué estoy yo? Con mis vacas, mis cestos, ¿no? Pues no, lo aturde. ¿No les ha pasado esto? ¿No les ha pasado? Les va a pasar. Les va a pasar. Dios muchas veces tiene que llevarnos al borde, y literalmente al borde, para que nosotros volteemos. Es una lucha. Dios empieza a luchar contigo. ¿Por qué? Porque somos tecos, pues. Somos pecadores. Y le fallamos a Dios. Queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y si seguimos haciéndolo así, entonces Dios va a agarrar y va a empezar a luchar contigo. ¿Para qué? Para que te aturdas. Para que llegado el momento, para que digas, ¡ya! Señor, está bien. Vamos a ver qué más hay. Ya. Hay un detalle, vamos a ir avanzando y procediendo en el pasaje, ¿ya? Porque hay que ir para poder entender qué es lo que pasa. Otro detalle que es importante es el versículo. El versículo 28. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Ya ha vencido. Pero si tú lees más atrás, póngase a pensar un ratito. ¿Qué cosa logró Jacob? Dilo. ¿Qué logró? Hasta ese momento estaba peleándose con Dios. ¿Y qué había logrado? No logró nada. Porque mira, o sea, el hombre luchaba, ¿ya? Hasta la madrugada, él estaba con los ojos así, ¿no es cierto? Hinchado, ¿ok? Y eso vamos a verlo después. Justamente eso vamos a verlo después. ¿Qué significa eso? Y cuando el varón vio que no podía, versículo 25, ahora procedamos al 25, vio que no podía, tocó en el sitio del encaje y se descoyuntó el muslo. O sea, Dios estaba luchando con este hombre mula, no entendía, o sea, ya estaba desprotegido, ¿ok? Lo tenía con los ojos hinchados, el pata seguía, no daba más. Y me acordé cuando estaba preparando la enseñanza, una vez tuve un campeonato de taekwondo en Arequipa. Nos fuimos a pelear allá. Y me acuerdo que estábamos en el coliseo este y me tocó pelear a mí. Y ustedes dirán, pues una pelea de taekwondo son tres rounds de 3 minutos nada más. Y ahí se define todo, ¿ya? Entonces 3 minutos, pues, 3 minutos, papaya, ¿qué es lo que es 3 minutos? ¿Saben qué? Ustedes no saben lo que es una pelea de taekwondo de 3 minutos. ¿Por qué? Porque tienes 10.000 personas que están mirando, tienes un pata adelante que de repente sabe más que tú, y es muy probable que sepa más que tú, te mueres de miedo de que haga un giro por ahí, te caiga y te haga un knockout y hagas el roche de tu vida delante de todo el mundo. Entonces, los primeros 30 segundos, cuando tú peleas, estás... después de los 30 segundos, ¿qué falta? ¿Por qué no suena la campana? Y tú vas corriendo por todos lados. De repente ves que el pata agarra y te vas a sacar así, tú dices, este pata tira, pasa un minuto y tú dices, ya va 3 minutos, y te suena y te vas a porque encima tienes el protector, el casco, la codera, la rodillera, no sé qué. Al minuto y medio, tú crees que ha pasado media hora. Y estás sudando, el primer round, ¿eh? Y estás sudando impresionantemente. Y tú miras a tu entrenador y te empieza a faltar y es horrible. Ahora, este pata estuvo toda la noche así. Este pata estuvo toda la noche así. No podía, no podía. Y Dios agarra y ¿qué hace? Le descoyunta, o sea, en otras palabras, le rompe la pierna. ¿Ok? Le rompe el músculo. Y lo deja inválido a Jacob. ¿Ok? ¿Qué cosa era lo que había vencido? Has luchado con Dios y has vencido. O sea, Jacob estaba perdiendo la pelea. No había vencido. Cualquiera, ¿qué es? ¿Dónde está?
La promesa.
¿Dónde está el hecho de haber vencido? ¿Dónde está la clave? La clave está en el versículo 27. Ahí está la clave, no en el versículo 26. Porque alguno dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Ajá, lucha por tu bendición. Y agarran de ahí, ¿no? ¿Has escuchado una predicación alguna vez? Pero esa no es la clave del pasaje. La clave del pasaje es el versículo 27. Cuando Dios agarra y le dice, ¿cuál es tu nombre? Dios, ¿qué cosa le hace? Le hace el padre. Dice, soy compadre, aguanta.
Escuchera, ratito. ¿Estás teniendo conmigo? ¿Estás teniendo conmigo? Te acabo de romper la pierna, te he dejado despierto toda la noche, te he sacado la mugre, no te dejaré hasta que me bendigas. O sea, Jacob quiere reclamarle a Dios algo. Y Dios ahora le dice, hey, perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa Jacob? El suplantador, el engañador, el mentiroso. Jacob tuvo que detenerse y darse cuenta de quién era. Yo soy un mentiroso. ¿Cómo le voy a reclamar a Dios que me bendiga? Soy un pecador. La clave en esta lucha es que Dios lo lleva al extremo para que él se dé cuenta que es un miserable pecador y que no merece ninguna bendición de Dios. Ahí estuvo la victoria de Jacob. Cuando él reacciona, ¿cómo te llamas? Jacob me llama. Soy una rata. Soy un pecador. Hasta que nosotros no nos detengamos en la vida y nos demos cuenta que somos pecadores,
no vamos a poder tener una relación personal con Dios.
Mira lo que dice el versículo 30. Estamos saltando, ¿no? 30, 27, porque tenemos que ir a avanzar para que podamos entender. El versículo 30 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, ¿qué dijo? ¿Y quién más? Número uno, vio a Dios cara a cara. Ruti muy bien preguntó y dijo, ¿vio a Dios realmente? No, porque si hubiera visto a Dios, hubiera muerto. Dios, o sea, Jacob, lo que Jacob está diciendo es que él se encontró con Dios, ¿ok? Él tuvo un encuentro real, un encuentro vívido con Dios. Hay personas que preguntan, pero no sé predicar, ¿qué cosas me puedo predicar? Una estrategia, enséñame algo, ¿cómo predico? Las cuatro verdades. El pecador, no, quiero tener una estrategia, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Y las iglesias enseñan esto. ¿Saben por qué sucede esto? Porque las personas que asisten a la iglesia y que las obligan a predicar no han tenido un encuentro personal con Cristo. Si tú quieres predicar, cuéntame lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es predicar. No necesitas tener cuatro leyes o fórmulas, no. ¿Qué le digo? ¿Ok? Cuéntame tu encuentro con Dios.
¿Qué encuentro?
¿Qué encuentro? O sea, de nada te sirven los papelitos estos que repartimos, no sirve para nada. Tú tienes que contarle tu experiencia. Ayer yo estaba con uno de los chicos, ¿qué? Los que estuvieron ayer escucharon a Steve cantar, ¿no? Cuando estábamos allá, el pata cantó, agarró su guitarra y se puso a cantar con el micrófono y la mandíbula se me cayó al suelo. Una voz tenía, era espectacular realmente. Bueno, este pata de bombero, allá en los Estados Unidos, se llama Steve, tiene 4 años de cristiano nada más. 4 años de cristiano, 4 añitos de cristiano. Se ha convertido a recencito. Y cuando estábamos, él me dice, Sergio, ayúdame, fuimos a compartir con algunas personas que quiero compartir. Uno de los chicos le preguntó, ¿y por qué predicas? Y él agarró y dijo, porque he conocido a Dios. Y quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y empezó a compartir. El pata también empezó a mirar.
¿Este cabrón?
¿En ese lugar? No. Él compartía de forma fluida lo que Dios había hecho en su vida. Él podía decir como Jacob, yo he visto cara a cara a Dios. Si nosotros no vemos cara a cara, no nos encontramos con Dios, Si no lo hacemos, entonces no vamos a poder hablarle a otros de Jesús. Simplemente esto va a ser la reunión de la domingo a las 10 de la tarde. ¿Entienden? Tienen que encontrarse con Dios. Hubo otra persona que tuvo un encuentro con Dios, Isaías capítulo 6. Quiero que leamos este versículo, ya estamos acabando, no se me aburran. Isaías 6, busquen en el índice. Tengo un video de Sproul que es. He visto uno y ya no saturé. Isaías 6, versículo del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tiene una visión. Esta es una visión. No es que él haya visto a Dios. No es que tiene una visión. Dios le muestra cómo es el asunto, ¿ya? Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 sí, santo, 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 ¿no? ¿Nuestra canción? ¿No? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, las bisagras del templo, se estremecían con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, soy profeta de Dios, ajá, he tenido una revelación, díganme, a partir del día, apóstol, no, ¿qué fue lo que dijo? Le dijo, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías, cuando él se encuentra cara a cara con Dios, él experimenta una realidad. ¿Cuál es la realidad que él experimenta? Que él es pecador, que él es nada. Eso es muy importante. Por eso no es cuestión de agarrar y decirle a la gente, Jesús te ama, dice que es muy bonita, el pastor también canta, no. Canta mal, ¿no? Pero tenemos que buscar, en primer lugar, nosotros, llegar a la conciencia de que somos pecadores. Las personas también tienen que saber eso. Muy bien, sigamos adelante. Jacob tuvo un encuentro, sí, Ruth, dime. No lo vio literalmente. No lo vio literalmente, lo vio. O sea, claro, nadie puede ver a Dios físicamente. Dios es espíritu. ¿No? Dios es.
Cara a cara, más que todo, es un encuentro con
él. Exacto, un encuentro con él. Así es. ¿Qué suena? Ah, pero no para otro. Dime. Porque Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Y Dios, ahí es un concepto muy interesante. Estaba viendo un video de un predicador Sproul. Este es espectacular, ¿ya? ¿Pone? Es espectacular. Y él agarra y dice, pasa Luis, pasa. Y Rocha, pasa Rocha. Llévate. Y, En otras palabras, perdón, ¿cuál fue la pregunta?
Estábamos viendo los ya, ok. El pata agarra y explica y dice lo siguiente. Dentro de nuestra concepción de seres humanos, es normal y natural que digamos la siguiente frase. Todos nos equivocamos, ¿no es cierto? ¿Es normal? Que todos somos pecadores, pues. Errar humanum est. Usando las palabras de Freud. Errar es humano, ¿no es cierto? Y perdonar es divino. Era lo que estaba diciendo antes. Errar es humano. Es tan normal estar nosotros, ¿salud? ¿No es cierto? Que cuando te equivocas, y sabes que te equivocas, te dices, errar es humano. Pues yo qué. Pues somos tan pecadores que no nos damos cuenta de lo terrible que es errar. Es normal para nosotros.
Entonces, cuando nosotros decimos que si, cuando la Biblia dice que una persona ve a Dios, muere, tú no puedes entenderlo, porque para nosotros es normal el pecado. Pero Dios es perfecto. Dios no tiene tolerancia con respecto al pecado. Él lo agarra y dice, muy bien, la tarifa es un pecado. Solamente voy a permitir un pecado en tu vida. El segundo pecado, te pulverizo. No, uno nada más. ¿Ok? Estamos claros con un pecado. Solamente pueden pecar una vez. ¿Dios dice eso? Dios es santo. Él no tolera el pecado. Entonces, ¿con qué cara? Así como Jacob va a ir donde Dios y decirle, ¡bendíceme! ¡Eh, hey, un momento! Inmundo, no puedo estar en la presencia de Dios a menos que Dios haga algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda cosa que encontramos acá en el, ya estamos acabando, en el versículo 30? Dice, porque vi a Dios cara a cara, tuvo un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios, ¿ok? Estamos en Génesis 32, ahí estamos en Génesis, ¿no? Tuvo un encuentro personal con Dios, ¿y qué fue lo que dice después? ¿Qué? Fue librar su alma. ¿De qué fue librar? Del pecado, de la carga del pecado que llevaba encima. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque es lo que Dios le dice a Jacob. Le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar mentiroso o suplantador. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Y qué significa Israel? Significa Dios gobierna, o Dios reina, o Dios prevalece. Jacob tuvo un encuentro personal con Dios, y ahora ya no era Jacob el pecador, no, seguía siendo pecador, ¿ok? Pero ahora Dios lo transforma y lo hace una nueva criatura, tanto así que le cambia el nombre. Le dice, ahora voy a gobernar yo. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Ok? Entonces, su alma fue liberada. El pecado se fue. Jacob tenía como 80 años. Pero 80 años, está recién entiendo, recién. Después de 80 años, Jacob nació de nuevo. Y el famoso versículo de 2 Corintios 5, 17, 21. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, imagínate un momento que Jacob está con nosotros en el parque. ¿Ok? Nosotros no lo conocemos. ¿Ya? ¿Qué cosa crees tú que Jacob va a compartir contigo? ¿Qué? Yo era un miserable pecador, y estuve luchando con Dios, Dios luchó conmigo, hasta que Dios me quebrantó, me hizo sentir que era, o me hizo ver que era un pecador, que estaba desprotegido sin Él, tuvo que descoyuntarme, tuvo que dejarme inválido, para que yo me dé cuenta que era un pecador. Y Dios me cambió el nombre, y me hizo una nueva criatura. Él no tenía las cuatro estrategias para pensar. Él hablaba de su experiencia. ¿Se dan cuenta? Importante que es tener un encuentro personal con Cristo, entregarle nuestra vida a Él. Y para terminar, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, versículo 32, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el versículo de la Biblia? Se lo escapó al pata que lo escribió. O sea, los judíos no comen del tendón, ¿ok? que corresponde al encaje del muslo que se descoyuntó. ¿Por qué no comen de ahí? ¿Hacen una idea? ¿Se les ocurre? ¿Qué hay en el versículo ahí? ¿Qué tiene que ver esto en la palabra de Dios? Esto es una señal para el pueblo judío. Cuando ellos matan un animal para comerlo, aparte de sacarle toda la sangre, porque la ley mandaba que le saquen toda la sangre, porque carne con su vida, que su sangre lo comerá, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? El cocinero, el padre que mataba a los animales, tomaba mucho cuidado en quitar este tendón, el nervio ciático, creo que se llama. ¿Ok? Tenía mucho cuidado en sacarlo.
Una cirugía.
Una cirugía, hacía ahí, para separarlo de la carne, para que puedan comer la carne y no puedan comer esto. ¿Por qué lo hacía? Porque seguro que de repente, algún día, tú estabas por ahí y de repente lo veías al pata haciendo esto. Y yo, ¿por qué le sacas eso? ¿Y cosas iba a contar el pata? Entonces los judíos no comían de ahí, ¿por qué? Porque eso era una señal para llamar su atención a la importancia de lo que significa tener una relación personal con Cristo y de cómo Jacob se encontró con Dios. Realmente es mi oración que cada uno de nosotros pueda encontrarse cara a cara con Dios. No físicamente, sino como los términos que hemos visto esta tarde, esta noche. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben, muchos de los amigos de ustedes han escuchado la prédica del parque. Los van a ver en el colegio, los van a ver acá en el barrio, los van a ver en todos lados. ¿Ok? Compartan lo que ustedes han encontrado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres un Dios real. Tú no eres una religión, tú no eres solamente una imagen, nada de eso, Señor. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios que tiene al universo en sus dedos. Que se hizo hombre a pesar de nuestra condición. Y yo te doy gracias porque un día tocaste nuestros corazones. Un día viniste a rescatarnos. Y Dios, permítenos el poder detenernos, así como Jacob, y darnos cuenta quién somos. ¿Cuál es nuestra condición delante de ti? Para que podamos arrepentirnos, reconocer nuestra miserable situación de pecadores. Para que tú puedas cambiarnos, darnos un nuevo nombre, una nueva vida, Señor. Para no poder seguir luchando contigo. No podemos luchar contra ti. La victoria está en reconocer que somos pecadores, que necesitamos de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amado Dios, yo te pido, y es mi oración esta noche, que cada uno de nosotros en esta iglesia, en este grupo, podamos conocerte de una forma real. Gracias por el tiempo que hemos pasado con nuestros amigos de afuera, de los Estados Unidos, que vinieron a compartir. Te pedimos especialmente por aquellas personas que te conocieron en el parque, especialmente por nuestros amigos a quienes conocemos, Señor. Permítenos ser una luz para ellos y darles testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.